Advertencia. Este episodio podcast contiene fuerte acento bogotano.
Hola.
Félix.
Carl.
Pucha, parece Pedro Cote con esa barba, hermano. ¿Esa es una foto vieja o es igualito a Jorge Bachmann, maricón?
Pero... Bachmann.
¿Qué hubo?
Aquí está Eduardo diciendo que está igual a Jorge Bachmann.
Sí, no es una mezcla entre Jorge Bachmann
y Pedro Cote.
Jorge Melguizo y Elvis Estados Alterados.
Sí. Por poco llegó a Elvis Crespo.
Ah, no. Más que Elvis Calvo, que es nuestro él.
Ah, bueno, sí, el de Estados Alterados.
A ver, estamos esperando que llegue Juan Pablo Cuevas, que acaba de mandar una de estas cosas divinas que yo odio. A ver.
Por el moderno, estoy tratando de ver a ver si un taxi, una buseta o algo me para.
Bueno, vamos empezando entonces, porque...
Ah, pero él mandó un mensaje ahí por WhatsApp o por alguno de esos, ¿no?
Y usted pudo bajar la vaina, ahí lo tiene, lo de SoundCloud, ¿usted lo saca de ahí después o qué?
Sí, de hecho, no lo voy a poner en el podcast, sino vinculado.
Ah, ok. Ah, sí, porque los podcasts tienen que ser charlas.
No, hay de todos los géneros y de hecho hay uno en el que yo pongo músicas y realmente no hablo. Y en otro hablo y no pongo músicas.
Se anuncia Juan Pablo Cuevas para ver si usted lo deja entrar de una sin avisarme. Gracias.
Carl acaba de avisar en la portería que va a venir Juan Pablo Cuevas para que lo dejen pasar. Estoy narrando por si toda esta parte inicial queda en la grabación o no.
Oiga, ¿y usted qué anda haciendo? ¿Fue el locutor de la 92? A pie son 10 minutos, Forza Gianpaolo. Mal cálculo, hermano.
Último kilómetro.
Son 10 minutos. A minuto por cuadra.
Voy a decir, alcanza a llegar. Alcanza a llegar al segundo tiempo.
O hágale una pregunta acorchadora y que la conteste por WhatsApp. Y así participa.
Alcanza a llegar a los penales a este paso.
La definición por penales.
A ver qué más dice. En lugar de escribir tanta idiotez, cosa tan harta esta vaina que no le tocó oírla a la gente.
Parezco uno de esos corredores que corren a paso rápido, pero no pueden correr. De esos de caminar rápido, esas competencias que sacan el culo y caminan rápido como un pato, esos.
De marcha. Ah, los que se van de marcha.
Sí.
Bueno, ¿qué les parece si dejamos en el podcast toda esta charla inicial?
¿Está grabado o qué?
Sí, claro.
Champón.
Desde el timbre.
Radio moderna.
No, yo pregunto, ¿no?
No, pero es en serio.
Pilsner Urquell o una Stella Artois en el peor de los casos esperándome. Por favor.
Una Estrella Galicia.
No, pongamos, ya que va a pasar por el cazán.
Sí, es lo que iba a decir.
Ya que va a pasar por la tienda. Buena idea, traiga tres.
Buena idea. No, se me... Tráigase un petaco.
Petaco. Colombianismo para referirse a una canasta de cerveza. Una canasta entera de cervezas. ¿De cuántas botellas trae una canasta? ¿Un petaco trae...?
24, creo, ¿no? ¿O
24?
No sé.
Dos docenas de cervezas.
Vale la pena la jugada de Teo.
Ah, sí.
Al clima, ¿no? Obviamente.
Cerveza al clima, claro. Por supuesto. Los venezolanos se espantan y dicen, ¿pero cómo en Bogotá toman las bebidas al clima? Es que en Bogotá el clima es frío.
Sí, frío, pero la cerveza va caliente. Ay, bueno, Eduardo ya no tiene afán, que era el del problema. Se sigue yendo por la...
No, me fui para el norte. Ahora estoy en la... Voy despacio.
La movilidad lenta, ¿no? Tres cuadras en 10 años. Oye, ¿y qué anda haciendo? Así como de proyectos fuera del locutor, que lo veo muy activo.
Haciendo podcast, que es una forma de renegar de ser locutor, y escribiendo libros electrónicos.
Ah, sí, nosotros también creo que vamos para lo mismo. Vamos a escribir un nuevo libro, yo no sé cómo editoriales que nos quieren publicar todavía, pero les vamos a hacer el favor que de perder plata. Ah, ¿quieren perder plata? Bueno, sí. Listo. ¿Cuántos libros se venden hoy en día? Yo no sé, son muchos queridos. O sea, a nosotros nos da pena ya firmar un contrato, pero seguro quieren que firmemos. Es que nos contaban cifras así como que en Colombia, de Julio Cortázar, por ejemplo, de un libro se vendían como 700 copias. De una vaina, 700 de Julio Cortázar. Me dicen, no, pues, que eso debió ser en un colegio que los obligaron, obviamente, a comprarla.
Obligados.
porque si no tienen que tener todos los fuegos.
Eso es lo que hace Mario.
A Mario habla con los profesores, les da una comisión a los profesores de literatura. Payola a los profesores para que mande
payola. Alguna vez yo fui a la Feria del Libro, lo estaba firmando con él y se le botaban los peladitos de colegio, como de 15, 14.
Sí, sí, yo estaba en esa feria. A nosotros no firmamos ni un autógrafo, hermano. Y él firmó como 60 al lado, estábamos sentados al lado.
Pero él dijo: esos son 15 años yendo todas las semanas a los colegios a dar charlas, a hablar con los pelados, un trabajo que estos son 15 años yendo a esas semanas de la vida a los
muy duro, muy duro esa profesión. La promoción, claro, promoción de
en
libros.
En noveno grado lean Satanás, entonces hay que comprar 30 libros de X curso, compra 30 libros de Satanás.
30, eso no, para sí, sumar no, 700
pero, pero si usted lo hace en 25 colegios, 50 colegios, 200 colegios.
El libro se llama Satanás, a propósito, el libro se llama Satanás. No vaya a cambiar de emisora pensando que estamos haciendo una cosa satánica. No, 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 no. Eso fue el libro que además tuvo película.
No, pero eso no se puede publicar, lo que estamos diciendo.
¿Ah, no?
Está muy disperso.
Usted lo resume, ¿no?
Pongo el audio en reversa.
Oye, ¿cómo va lo de la 92?
Bien. Creo que va bien.
Yo le he estado tratando de oír desde que estoy por acá y bueno, no me choca para nada porque tiene, es bastante pop, ¿no? Más que rock en español.
Claro que este...
Pero música no está haciendo nada.
Escribiendo sobre música. Los libros que he publicado han sido sobre música. Memoria del rock colombiano, que lo tenía desde hace 20 años.
¿Tesis o no?
22, señor.
¿Sos como su tesis o no?
Fue y la retomé y la retoqué.
Sí.
Quité cosas y añadí más cosas.
Sí.
Y ahorita presenté uno que se llama Cerati Eterno, que es discografía de Cerati. Entonces estoy aprovechando las nuevas posibilidades de los libros electrónicos. Usted le puede poner audífonos y oye, relata las músicas y ahí las oye.
Pero es difícil, ya llegó.
Llegó la cerveza.
Ojalá, no, no creo.
Félix, Juan Pablo.
¿Qué hubo, Félix? ¿Qué más?
¿Qué más, Juan Pablo? ¿Cómo le ha ido?
Bien, ¿y usted?
Bien, gracias, hermano.
Ah, bueno.
¿Que venía de Miami, usted?
Más o menos. Se hubiera llegado antes.
Pero esto es audio, ¿no? Esto no va a ser video, ¿sí?
No, no va a ser video, solamente audio.
Bueno, entonces cuando quiera... Pues seguimos, cuando quiera seguimos.
A Eduardo se le va a oír un poquito lejos.
No, no, yo me acerco.
Deje el Twitter, su merced. Ponga el Twitter acá para que le toque más cerquita. No,
ya, es que están cuadrando unas vallas de hora local.
Ay, Dios mío.
Ya, ya.
Hora local es una banda.
Y cuando está allá, cuadra lo de nosotros.
Claro.
Para tuitear que si sacamos un video que, nos, que una agencia nos da sentido, fue una promoción. Y, ay, no nos gastemos plata ni juegos de videos. Eso ya no sirve.
¿En quién los pasa?
Ya tocó marcar la casillita de explícito.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Oyó la vaina?
Sí, claro. Yo oí la vaina desde el comienzo. Yo ya lo declaré como mi disco preferido del 2014.
Fue el primero que hizo.
Sí, yo sé, yo sé.
Lo reposteé en SoundCloud.
Todas las etapas del podcast.
Te va la razón.
No, no, no. Sí, ya puse en modo avión el celular.
Pero qué aerolínea, porque. Si es Avianca, le tocó no usarlo todavía, hasta el puro ya mientras aborda.
¿No? Ah, no.
A pesar que Avianca es bien cumplido. Las sillas sí son imposibles, es una buseta muy brava, pero sale a tiempo.
Pues sí, los Airbus son muy incómodos. El 737 es muy incómodo para que lo usen, dice que para ir a Sao Paulo, es un descarado.
Buseta es un bus pequeño, un autobús pequeño, una pecera, una combi, una... Bueno, no, no tanto. Entonces, bueno, ahora sí, arranquemos. Damas y caballeros, nos hemos reunido aquí esto es una conversación por teléfono, o sea, por Skype actualmente. Estoy viendo en este momento en la ciudad, en la lejana ciudad de Bogotá, estoy viendo a Eduardo Arias, a Carl Troller y a Juan Pablo Cuevas, que están al frente de un proyecto que se llama Radio Chapinero, que no es radio ni es chapinero, pero tiene un poquito de las dos. Para hacer un brevísimo resumen, Chapinero es una localidad, un barrio antiguo, originalmente como que era un pueblo cercano a Bogotá, ¿no? Y fue absorbido.
Tenían todas las afueras de Bogotá, separado por potreros y todo.
Había que ir en tranvía.
Sí, se iba en tranvía y había quintas, muchas casas quintas, como campestres, pero eso estamos hablando de los años 40, por ahí. Después ya se hacía una Bogotá y el barrio le dio el nombre a una localidad que es mucho más grande, que ocupa mucho más allá de lo que se conoce tradicionalmente como Chapinero. Y ahora es una localidad, la número 2, que va de la calle Siena al río Arzobispo y de la avenida Caracas hacia los límites de los cerros con Cundinamarca.
¿El río Arzobispo es...?
El de la 39.
Ah, ok. Este parece Sheldon Cooper de Bogotá, güey.
Esa es la que baja por el Parque Nacional, sí, es el río Arzobispo.
Sí. Chapinero, además de ser la localidad número 2 de Bogotá, también es el nombre de una revista estudiantil que hicieron, para esa época estaban... Eduardo Arias, Carl Troller, Juan Pablo Cuevas no había llegado.
Al mundo.
Creo que no había llegado. ¿En qué año nació Juan
74.
Pablo? Ah, no, sí. Tenía 6 años.
Tenía 6.
Empezó en el año 80 exactamente, mayo del 80, salió el primer ejemplar y terminó como a finales de, ¿qué? El 89.
Siguió como grupo de música.
Después en el 90 sacamos el primer disco de la Orquesta Sinfónica de Chapinero. Nueva década, tenemos que hacer otra cosa, no podemos seguir en lo mismo, tenemos que pasarnos a, no sé,
otros formatos.
A otros formatos. Al LP.
Y casualmente apareció el programa Sociedad, gracias a que éramos de Chapinero, o sea que de alguna manera sí cumplimos esa profecía de los nuevos medios, porque empezamos a hacer libros, televisión y música. Y algunas cosas eventuales en radio también, ese programa platanal de RCN, de alguna manera, pues, en cierto sentido, algo de lo de Chapinero se trabajó ahí, o de lo de estilo Chapinero.
Entonces Chapinero arrancó como revista, pasaron también a Sociedad, programa de televisión, ustedes estaban ya como libretistas, pero también tenían una sección apareciendo en pantalla.
De DJs, éramos los gorditos de Pili.
Así nos decían.
Alejandro Megafox, aquí presente, y Eduardo, ¿qué tenía, qué alias tenía?
Algo con Tito, pero no me acuerdo.
Sí, DJ Tito.
Sí,
DJ Tito.
Eran los mandamás.
Que no era Tito de Subiría y Abelardo Forero de Navidad.
Ni Tito López tampoco.
Sí, ese era Tito López.
Ah, era la parodia de Tito López.
Y Alejandro Villalobos. Dos grandes impulsores de la radio en Colombia.
Juvenil en Colombia. Juvenil.
Sin comentarios.
Ah, aparte estaban los discos, ese primer disco de la Orquesta Sinfónica de Chapinero, que era, yo creo que parecido a lo que va ahora, ¿no? Era como con grabaciones tomadas, casa tomada, grabaciones tomadas.
Sí, en ese primer disco utilizamos varias pistas, hicimos una que se llamaba Intaglios en la Keops. Homenaje a nuestro artista Omar Rayo, y era la canción de Magnificent Seven de The Clash. Después hicimos otra que era Apocalipsis FM, que cogimos una canción, no me acuerdo el nombre, pero era Front 242.
Salva a las almas, sana a los enfermos, oh Dios mío, y sobre todo
acá. Sí, de emisoras cristianas.
Para que haya un avivamiento, un Pentecostés, Padre, la obra es tuya, Dios mío.
Hicimos además, bueno, la de Revolution Number 9 de abril.
Number 9.
A las 9 de la noche no debía haber gente en las calles.
Que pues ahí sí había pistas varias, ¿no?
Son las 9. Exactitud. Otra ventaja con Caracol.
Tanto musicales como, digamos, discursos.
Sonoro, sí.
Pues había discursos de Gaitán, de Laureano Gómez, de la misma radio en Bogotá en el 9 de abril cuando anunciaban la conferencia panamericana, era. Y bueno, Bogotá está en llamas. Como cosas de noticias que en su momento sacamos de un disco del Tiempo.
70 años reunidos en el Tiempo. Y era como recopilación de discursos.
Porque obviamente no había YouTube en esa época. Entonces no sabíamos de dónde fusilar las cosas.
Entonces, de un disco que venía con el periódico.
Era una lámina de acetato cuadrada, ¿no?
Y además se hacía en cinta magnética porque tampoco había computadores con procesadores.
El disco lo grabamos en un Tascam de 8
pistas.
De 8 pistas.
De Fernando Muñoz, y íbamos haciendo como los Beatles grabando. Entonces había 3 pistas listas, las pasábamos a una. Entonces se liberaron otras. Un poco como tecnología de la época del Sgt. Pepper.
Multipista ping-pong.
Sí.
Y curiosamente, realmente eso fue Félix hace 25 años.
Tiene 25 años. Siempre pregunta por qué y no para de opinar para ver los comentarios. Para ver los comentarios.
Eduardo se acordó que era el 26 de diciembre
del 89,
del 89
la primera pista de ese disco, que fue la del Apocalipsis FM. Y luego ya varias semanas después, cuando iba a salir el disco, la engallamos un poquito con guitarras eléctricas.
Engallar, en otro lado lo llaman enchular, y es algo así como el tuning de los computadores, que consiste en engallarlos y personalizarlos, ponerlos bonitos, y que solo haya uno solo, que seas el único con esas características por dentro y mucho arte por fuera.
Nos dio la paranoia de una posible demanda, entonces tratamos de poner a los de Hora Local, a Ricardo Jaramillo, Fernando Muñoz, que nos ayudó muchísimo en ese disco, a tapar cosas de la de Clash. Por ejemplo, Ricardo Jaramillo le metió como pianitos de salsa, como para que pareciera más vallecaucano, por lo que era Omar Rayo y Roldanillo y toda esa región de nuestra linda geografía. Pero básicamente ese 26 de diciembre del 89 quedó lista la canción Apocalipsis FM. O sea que sí, se puede hablar de 25 años del Chapinero
Gallego. Bodas de oro de la Orquesta Sinfónica de Plata. De Plata.
Silver Jubilee. El Silver Jubilee, imagínese.
Pero entonces, desde hace 25 años, ustedes se inventaron ya el mashup hace 25 años.
Digamos que la razón de ser de la Orquesta Sinfónica de Chapinero tuvo que ver con lo que estaba pasando en esa época. Obviamente era una época de muchísima desinformación. Yo me acuerdo que Carl se había ido a España porque quería estudiar fotografía o cine y no quería volver a Colombia, y él me hablaba de algo que se llama house, que el house era coger pistas de otros, de hacer baile, y yo tenía mucho la referencia de un grupo español que se llama Os Resentidos, y también de lo que estaba haciendo Holger Zucca, el exintegrante de CAM, de tomar pistas, de discursos, música. Yo le dije a Carlos, pues hagamos un disco
casero.
Casero, como pasándonos como en esas referencias. También me acuerdo que David Byrne y Brian Eno habían hecho My Life in the Bush of Ghosts, que también era como tomando cosas de la radio. De la época de la onda corta, Holger Zucca, y de hecho hace conciertos, no sé si todavía lo sigue haciendo, que es sintonizando un radio de onda corta y un man que le toca sintetizador al lado. Es decir, era un poco como en ese espíritu que nació la Orquesta Sinfónica de Chapinero. Y este, en ese sentido, lo que usted dice sí es volver mucho a esa primera idea que fue la orquesta en este del EP, o de este proyecto que apenas comienza, que son
los collages sonoros.
Exacto. Se lanzó la primera partecita ahorita.
Ah, o sea, lo que acaba de salir, que es el copy-paste, bueno, ¿eso es Radio Chapinero u Orquesta Sinfónica de Chapinero?
Pues es Orquesta Sinfónica de Chapinero, pero transmite Radio Chapinero.
Todo queda en familia. Y Radio Chapinero es un proyecto, estuve viendo que desde hace un año ya lo tenían en SoundCloud, Radio Chapinero como emisiones.
Es que teníamos un proyecto en Terra que era como videos, en los cuales Carly y yo aparecíamos como si fuéramos locos.
Como un noticiero. Y eso fue lo que nació como Radio Chapinero. Y la idea es seguir con eso como Radio Chapinero. Lo que pasa es que dijimos, bueno, ya que estamos reactivando la Orquesta Sinfónica de Chapinero, pues lancemos Radio Chapinero otra vez también para que sea, por decir algo, el canal de difusión, tanto de esto que vamos a retomar nuevamente, como de los proyectos sonoros ya de la Orquesta Sinfónica.
Además que el formato del EP, inicialmente queriendo lanzar el álbum prensado, eran 9 cortes. En los 9 cortes eran 5 canciones, cada una con su temática y con su nombre y con todo, y además dividido por otros 4 tracks que eran las identificaciones de las emisoras tradicionales, obviamente con la manipulación de Radio Chapinero. Entonces el track completo de los 12 o 13 minutos da la sensación de estar oyendo Radio Chapinero.
Y entonces llegamos ya al lanzamiento más reciente en SoundCloud, OS Che. Yo digo Che, aunque la Real Academia ya no vale la Che, pero ahí está, OS Che, por Orquesta Sinfónica de Chapinero.
Sí, de Chapi.
Pero y con lo del Chapulín Colorado, ¿no van a revivir otra vez la Che? No, sí. Imposible, con la muerte
de Roberto
Chapulín
Gómez.
Y el Chao.
No sigan modo avión, fresco.
¿Está mirando el teléfono?
Celular, man.
No, pero hay un mensaje de Chapinero pirata. Lo que no sé es qué tan viable que haya Radio Chapinero, que haya Orquesta Sinfónica de Chapinero, que haya Arias y Troller, porque nos, como Carly y yo somos premodernos en estos temas de la de lo digital, pero como también tenemos archivos de cosas escritas, en este momento puede que haya una sensación de confusión y caos y anarquía con el material nuestro. De hecho, nosotros hicimos un intento con Terra, el portal de internet, de tener nuestra página. Desafortunadamente no prosperó el proyecto, pero ahí habíamos botado bastante corriente de escanear libros, revistas Chapinero, como tener una especie de archivo de todo lo que habíamos hecho. Carly y yo hemos hecho Orquesta Sinfónica de Chapinero, es por un lado un grupo de música que nos gustaría también hacer canciones originales, aprovechando que Juan Pablo es...
¿Pero estas son originales o no?
Pues digo, originales en el sentido de no de tomar prestado.
Y más original no se puede.
Pegar de manera original una canción con otra. No, aprovechar que Juan Pablo, además de ser productor musical y conoce bastante el Pro Tools y de las tecnologías y sabe grabar por micrófonos, que no es tan fácil, toca guitarra, toca bajo. Entonces, como tratar también de volver a hacer canciones como en el proyecto que usted tanto conoce y el cual usted tuvo tanto que ver, Félix, de Transite Bajo Su Propio Riesgo, Concierto para Delinquir, tratar de hacer ese tipo de música también. No solo, es decir, esto sería un proyecto que son los archivos, el copy-paste, que sería como un proyecto. Lo bueno es que es un proyecto que puede durar 5, 6, 7, 8 EPs, ni idea. Y de hecho, la idea de sacar el EP fue eso, porque había como 9 canciones listas, entonces a mí se me ocurrió, bueno, pues saquemos ahora en noviembre un EP, 4 que estén ya, y entonces la 10 en febrero o marzo sacar las otras 5 que están, pero también trabajar otras ideas que han ido surgiendo y estar sacando continuamente de cada 3 meses,
claro, EPs, en lugar de esperar, sí, cada 8 años, sí, para sacar un LP.
Pero esto realmente ha sido en gran parte posible porque Juan Pablo nos ha ayudado mucho en la parte ya de la producción. Pues yo más o menos sé usar Live y Reason, pero Juan Pablo pues tiene mucha más práctica, mucho más conocimiento.
Este proyecto realmente nació, ¿se acuerda, Eduardo? Hace cuando quisimos hacer la de Juan Pardo, que no la hemos, sí, terminado de hacer, no la hemos empezado a hacer.
Es un homenaje a la cultura española, ya que usted dice que en España hay seguidores.
La idea original de este proyecto nació con una canción de Juan Pardo que se llama Mi Guitarra.
Me dejaréis morir para escuchar mi llanto y para verme sufrir. Sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi.
Entonces decíamos, bueno, cojamos esa canción de Mi Guitarra y en lugar de los punteos chonetos,
sí, o de balada, de canción pop, de verano de Benidorm,
de Juan Pardo, le metíamos punteos de la historia del rock,
sí, muy conocidos,
clásicos.
Sí, por decir algo, el My Guitar Gently Weeps o de Jimi Hendrix, de Stairway to Heaven.
Claro. Y entonces a raíz de eso encargamos el disco porque obviamente no lo conseguíamos en CD en Colombia. Lo encargamos a un amigo que se llama Lucas, por eso le digo Lucas Soler. Dijo, tíos, os odio, me tocó comprar un CD doble porque no lo vendían sencillo, sino además, grandes éxitos de Juan Pardo.
Eran de los que tienen el sellito en España anunciado en TV, que quiere decir que
en el corte inglés, en el corte inglés.
El sellito se
anunció, pero eso fue hace 20 años, no sé cuánto fue.
¿20 años?
No sé, pero 10,
es que 15. 20 años es 1994, fácilmente.
Sí, es claro. Probable que sí.
O sea, imagínense lo que lleva ese proyecto.
Ahora, por favor, no se copien. De la
idea. Ya había nacido, Juan Pablo, así, ¿no?
Sí, ya me acaba de graduar del colegio.
Mi guitarra cantaba por mí.
No sé si sea buena idea dar la idea. De pronto alguien la hace antes que nosotros.
Es posible.
Pero nunca entenderé esa My Guitar Gently
Weeps. Escucharla. Pero eso, de eso se trata. Que alguien la haga, por lo menos.
Bueno, pero tenemos la ventaja de que casi nadie se acuerda de Mi Guitarra, Juan Pardo.
¿Juan Pardo quién es?
El Gato Pardo.
El Gato Pardo. Mi guitarra, canta, pardo. Y ahí entraba un punteo. Y cantaba también cuando yo estaba triste.
Ahí entra. Oh, my guitar, gently.
algo así era la idea.
Bueno,
la
pero ese sí lo vamos a sacar, sí. Este 2015.
El hecho de que esté la página ya medio montada y todo.
¿Cuál es la página? ¿Cómo es la página?
ariasytroller.com.
Arias es el apellido muy castizo y Troller es el apellido muy germánico.
Quiero muy suizo.
Con doble L, porque Carl en efecto es Troller y, oiga, ¿lo han troleado en Twitter por eso?
Gracias a Dios, pues salió todo lo de los trolls en internet, porque cuando yo era chiquito, lo más parecido a Troller era Troilo.
Ah, ¿sí?
Que era como un bobo de una telenovela.
Troilo, claro. El
Troilo, entonces era, digamos que eso era, digamos, la como asimilaba a la gente el apellido.
Ahora Troller es el troleador de...
Sí, es mucho más, ahora es
los
como...
Trolls de los gnomos.
Mucho más moderno.
Sí, con la saga de los gnomos.
Claro, con lo del COVID y todo, sí. Ahora, pues...
Y vivo en el bosque y soy feliz. Pero entonces, o sea, bien. Arias y Troller es como la... Como quien dice British Leyland o General Motors, ¿no?
Guardada sus proporciones.
General Motors tiene Chevrolet. ¿Cuáles son los de General Motors? Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac y más todo lo que han comprado en el mundo. Y bueno, Mercedes y cosas.
Como Hewlett Packard van a terminar siendo AIT.
Sí, claro, ariasytroller.com.
Sí,
sí, está como Bogotá en construcción.
Como Bogotá hoy, colapsada, pero ahí está. Es la sexta mejor página de internet según el Huffington Post.
En construcción.
En construcción. Pero también está el link de SoundCloud.
SoundCloud.com/OS Chapinero.
OS Chapinero.
Muestre, a ver, yo entro. De acuerdo, sí. OS Chapinero, como si fuera un sistema operativo chapinero.
Exacto. Muy bien, Félix. Se la pilló, Félix.
O ese chapinero, voy a ponerlo en mi móvil. O ese chapinero, sí. Y ahí está, por ahora, hoy, el día que grabamos, está el EP Copy Paste Collage Sonoros.
Está completo.
Ahí va a estar.
Ahí.
Volumen 1. Hey, hey, mama, said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. El baile del perrito, el baile del perrito. Me parece entender que ustedes quieren hacer un podcast y todavía no se han decidido o todavía no se han dado cuenta.
Esa es la idea. Uno de los problemas era que Carl estuviera por fuera de Bogotá y la comunicación permanente. Mejor dicho, tenernos a los tres reunidos para ustedes una bendición.
Pero es raro. Yo les dije, hagámoslo por Skype justamente para que sea más fácil y se reunieron los tres en la misma casa.
Sí, que somos tan premodernos.
¿No era la idea?
Que sale mucho más divertido.
Sabemos que lo podemos hacer a distancia. Pero bueno, ya estamos todos aquí en Bogotá, ya por qué no hacerlo reunidos.
Ahora no lo vamos a hacer.
No, ahora no lo vamos a hacer. No, la idea es empezar a generar de ahora en adelante, como todos sabemos, las nuevas tecnologías y los nuevos medios requieren es generación de contenido permanente. Sabemos que el material de Arias y Troller gusta, de manera que tanto en audio como si se puede en video, eventualmente vamos a sacarlo y vamos a empezar a explotar estos canales.
Y además es una combinación bien interesante, porque Juan Pablo estuvo trabajando en radios importantes, también estuvo trabajando en los Estados Unidos desde Miami, y Carl y Eduardo vienen publicando libros. Uy, ¿cuántos libros tienen ya, por ejemplo?
Como 12, demasiado. Entonces, si alguna sí se la cuenta.
Sí, como 12, incluyendo el libro del disco que sacamos con Félix.
Sí, el de Transite bajo su propio riesgo.
Hagamos el ejercicio, nombrémoslos para ver si nos acordamos.
Guía del buen en orden alfabético de aparición son Guía del buen estudiante vago, Se mama, ciertamente, Bienvenidos a Colombia, Cólico, Diccionario del H1, Operación Colombia, Diccionario del H2, Arme su propio país y Listomanía. Sí, 10.
Y ¿no? Transite bajo su propio riesgo.
Y transite bajo su propio riesgo.
No,
ya
el buen estudiante vago.
Dos, no.
No, no éramos muy vagos por ese segundo. Eso no tiene presentación. Un, sí, y el buen estudiante vago. Dos.
Sí, es verdad.
No. Pues creo que contamos 11, me pareció.
Sí, 11.
Y estamos trabajando dos más para 2015, o sea que Vamos a llegar a la fatídico número 13.
Libro número 13. Debían saltar de una vez al 14.
Sí, como los ascensores.
Que se llame el libro 14.
Sí. También tenemos una sección en la revista Gente desde hace 5 años largos, casi 6, que se llama Divergente, que sale cada mes en la revista Gente. Entonces, Carly y yo, de alguna manera, el espíritu de Chapinero lo hemos mantenido en esa sección de esa revista. Lo mantuvimos en La Revista, que era una publicación revista, que se hizo entre 2007 y 2009 con el apoyo de Publicaciones Semana. Y de alguna manera se mama, yo lo considero parte de Chapinero, pues es como en el mismo espíritu de lo que fue Chapinero. Entonces yo creo que Chapinero en realidad ha seguido mal que
así bien. Eso es lo que decía Eduardo, que a la final pues las parodias, digamos, si podemos decir que este disco sea una parodia, pues las parodias han hecho parte de la historia de Chapinero. Las revistas le hicimos una parodia de la revista Cromos, y pues se mama que era la parodia de Semana.
Y Carl estuvo en Maxim, pero a esa no le sacaron parodia nunca.
Sí, esas son como cosas apartes que hemos hecho para sobrevivir.
Porque esto no.
La revista Maxim para sobrevivir, sí, eso hay que hacerlo porque...
Si nos ponemos las pilas, sí puede haber.
Si nos ponemos las pilas, se puede generar plata. Pero las pilas.
Sí.
A Félix se dio la risa.
Y aparte que Eduardo es uno de los tuiteros más importantes de Colombia, más seguidos, tiene un movimiento.
En este momento Twitter... la gente lo está extrañando porque le prohibimos usar el Twitter mientras hacíamos el podcast. Sí.
Pero no, mi Twitter ha decaído mucho porque este teléfono que yo tengo está muy pesado, muy lento. Entonces gracias, responder tweets se volvió complicadísimo.
Pensé que era que usted tiene una vida familiar, otra cosa, una excusa como mal. Válida.
No, no.
Más de peso.
No, es más como, de peso, es como no. El momento para tuitear es el bus, la sala de espera, la fila.
¿Usted tuitea en Transmilenio?
Claro, yo en Transmilenio.
Pero está, digamos...
No, ya aprendí a sujetarme, a apoyarme en las barandas cuando voy para ahí no caerme. Me imagino que utilizo técnicas similares a los de esquiadores de esquí alpino cuando frena el bus, de echarse para un lado o para otro. Y es que a los altos nos queda difícil.
Balancearse.
Porque uno tiene el codo a la altura de la cara de todo el mundo. Entonces cualquier frenón en seco le clava un codazo a una pobre señora y es...
Y Eduardo es bien alto, es de los que no caben en los buses tamaño estándar en Colombia.
No, pero no, afortunadamente el sistema integrado de transporte público sí pensó en mi estatura y ahí quepo.
¿Cuál es el Twitter de Juan Pablo? ¿Mr. Caves?
Arroba Mr. Caves, como el
pero Mr. MR o
no, MisterCaves.
Mr. Caves, ¿cómo suena?
Sí, como el señor Cuevas en inglés.
¿Y el de Eduardo cuál es?
Arias Villa.
Arias Villa.
Y el mío sí es Carl Troller.
Arroba Carl Troller.
Con K. K-A-R-L-T-R-O-W-L-E-R. Yo digo R porque...
Sí.
Como el de Carl Legas, pero este es Troller. Y Carl Legas, podcaster de Los Ángeles, y tiene fama de ser troll, pero aquí sí, Carl Troller le gana, desde el certificado de nacimiento.
Sí es.
Tenemos lanzamiento del EP Copy-Paste Collages Sonoros, volumen 1, de la Orquesta Sinfónica de Chapinero, y viene un nuevo EP, posiblemente antes de que se acabe el 2014.
No. Posiblemente antes de que se acabe el 2018.
No, vamos a ser serios.
No, fijo.
Posiblemente antes de que empiece el Giro de Italia.
O sea que lo planeamos de aquí a la primavera italiana.
Sí. Pero de 2015, o sea, abril, mayo, ojalá abril que empiece la Milán San Remo, la París Nice, esas pruebas del calendario ciclístico que son claves. Tenemos un tema de ciclismo, entonces...
Eso está para despedirlos para antes de Semana Santa, que es abril, última de marzo, primera de abril, más o menos, sí. Lanzaremos volumen 2.
Volumen 2 de estos, yo les seguiré diciendo mashups.
Y si eventualmente se nos ocurre alguna canción de coyuntura que se puede hacer, pues la podemos lanzar como sencillo, sin previo aviso. En esta época, pues, prensar discos, pues es decir, a los que nacimos en esa época y tenemos el culto al objeto disco, pues lo echamos de menos, pero realmente lo que uno ve ahora es que la gente está desconectada a las redes, baja, descarga si se puede descargar, o la oye si la puede oír. Sí, uno echa de menos la cajita, el papelito, el librito, pues claro, pero la parte impresa puede ir perfectamente bien hecha en una página de internet bien jalada. Entonces, es que estuvimos a esto estuvimos de sacarlo en CD, a esto, pero es que no me ven porque...
Mejor dicho, Carl alcanzó a ir a
al banco a hacer la consignación del adelanto.
Y además que el CD no lo íbamos a vender, porque como el material no es propiedad nuestra, pues obviamente no lo íbamos a vender. Era para regalarle a los periodistas, sí, para que divulgaran algo que no pueden divulgar, porque entonces era para quedarnos con una caja con 900 CDs, no sé si aquí en mi casa o acá donde Carl o allá donde
vamos. Era lo que nos faltaba definir, era dónde se iban a embodegar,
dónde guardarlos,
porque era para regalarle a los amigos.
Cuando nos dimos cuenta que no teníamos en dónde guardarlo, fue que decidimos no prensar.
Sí, regalárselos a los amigos, pero traten de no mostrarlo mucho. Este tipo de trabajos copy paste es mejor dejarlos donde deben estar, que es en la nube.
¿Dónde en la nube? No sé dónde.
No los aterriza.
Está en la nube.
En SoundCloud, que es el especialista en esos mashups, ahí hay una cantidad de DJs haciendo cosas parecidas, pero no tienen el contenido político y el contenido que ustedes buscan, que posiblemente es humor, ¿no?
Mi posición moral y ética, y yo hago música y la tengo en SoundCloud y es de gratis, el que la quiera bajar la baje, que la quiero la oiga, filosofía Creative Commons, y soy de la filosofía que los derechos de autor son una legislación del siglo XIX. Estamos en una época completamente distinta. Los derechos de autor ni siquiera benefician a los autores de la música, sino a los dueños de unas bibliotecas, de unas librerías, a unos abogados allá en
Alan Klein. Respéteme al señor Tommy Mottola, por favor.
Entonces, demandan a los de The Verve por usar una cosa de los Rolling Stones, pero los que se quedan con el billete son unos abogados en Nueva York. Ni siquiera los Rolling Stones, creo que no, de pronto estoy equivocado. Pero es que los músicos ni siquiera les importa que los pirateen.
Muchos no, otros sí, los de Metallica sí.
Sí, pero
creo que ya no volvieron a grabar, están dedicados a buscar. Sí,
entonces realmente estamos, lo que yo digo es que estamos en una época de la vida en que hay una legislación de derechos de autor que es pensada para estándares del siglo XIX en la realidad del siglo XXI. Y otro tema que es muy chévere que la gente sepa es que si estamos en esto es por culpa de las casas disqueras, que cuando salió el CD, que es un formato más barato de prensar que el LP, en vez de bajar precios, decidieron subir precios porque era el negocio, pensaron a corto plazo. ¿Qué hicieron? Que a partir de cierto momento a los jóvenes, que calculo yo del año 90 para acá, los que eran jóvenes, les empezó a saber a cacho los discos. Y no contaban los señores de las casas disqueras que los computadores iban a avanzar a una velocidad muy rápida y que 5 años después en cualquier casa iba a haber un computador con un procesador capaz de copiar un CD a un formato de CD. No,
y encuentren un CD player hoy en día.
Claro. Y se les salió la cosa de las manos hasta el punto que las casas disqueras durante mucho tiempo, no sé si ahora todavía viven, o de reediciones, remasterizaciones, pensando en públicos adultos de 40 años. Por ejemplo, mi papá, que tiene 90 años, ahora anda empeñado en conseguir las mismas sinfonías de Beethoven, pero en Super Audio CD, que es un nuevo formato. Pero eso le tiene sin cuidado a una persona menor de 50 o 40 años. Yo también dejé de comprar discos hace mucho tiempo. Pues sigo con mi colección de discos.
O sea, le tiene sin cuidado ni el formato ni el músico.
Pero, decir, yo no me adapté al iPod, no me adapté a los... decir, yo no me siento cómodo por la edad manejando folders y eso, pero sé que la mayoría de la gente funciona así. Entonces,
el negocio cambió.
El negocio cambió totalmente. Es decir, hay un material que por el que ya se ganaron un jurgo de plata, un jurgo de gente, una frase de una canción que se puede hacer una parodia musical, y pues ahí está, y la gente vive a hacer parodias. En la radio uno oye todo el tiempo parodias en la luciérnaga. No sé cómo se manejen los derechos de autor, que ellos usan la música original o si son unas músicas parecidas.
El mismo karaoke.
Pero es que no es posible, por ejemplo, en Colombia, que a Gloria Sea una vez le cobraron los de Saico Asimpro un poco de plata por la novena sinfonía de Beethoven, que es de dominio público. Y le tocaba pagarle a Saico Asimpro por una sinfonía. Es decir, es que ahí hay unas mafias también muy espantosas en este tema de la piratería y todo.
Son las sociedades de gestión, por lo menos sí. En Colombia, que han sido siempre un problema.
Y por ahí pasaba Antón Reixa de Os Resentidos, ¿no? En las GAE.
Yo lo conozco por todo ese material que hizo genial en la época de Resentidos y luego como Nación Reixa, pero yo veo que él estaba muy pendiente como de lo que pasaba en los medios para usarlo en su música, en sus
material, sí, original.
Pero claro, yo no soy abogado, yo no conozco conozco nada de estos temas de derecho laboral ni derechos de autor y todo, pero a mí me parece que es una legislación muy anticuada. Si ganaran los músicos, uno dice, bueno, está bien, pero uno sabe que los músicos no ganan con una demanda que le claven a X persona por haber hecho una pista o porque iban caminando por la calle y alguien me contó eso. Va caminando por la calle haciendo un video de casero, sonó porque alguien prendió un tocadiscos y resulta que usted, porque captó esos 15 segundos en un video casualmente, entonces lo pueden demandar porque cogió una cosa que estaba sonando en la calle.
Todo eso viene al caso más hoy, porque hace dos días que se supo que Google News cierra en España el 16, porque el 1 de enero comienza a regir la nueva ley de propiedad intelectual en España.
Sí, entonces
el mundo está cambiando y está cambiando muy rápido.
Lo que me resulta curioso es que Antón Reixa, de Os Resentidos, fue presidente de la SGAE, Saico Español, durante muchísimo tiempo y estuvo pues a cargo durante las persecuciones a la gente justamente por los derechos de autor. Es como paradójico, ¿no?
Pues sí me parece.
Como
sí.
Os Resentidos, ¿no? Sí.
Como raro que haya estado en esas posiciones.
El año pasado salió incluso destituido.
De todo se ve en la viña del Señor.
Pero bueno, la idea es que ese es un material que nosotros no tenemos ningún interés de cero plata. Queremos es aprovechar que hay unas melodías que la gente reconoce que se pueden adaptar a lo que está pasando en Colombia políticamente, a manera de parodias, caricaturas musicales.
Y es la razón por la cual tampoco vamos a tener el material en Spotify y en las plataformas digitales, Félix, porque finalmente cuando todo eso suena va registrando ingresos y es un riesgo que no podemos tomar.
Ah, ok, sí, claro.
Sí, entonces por eso lo tenemos allá.
SoundCloud, hágale.
Y óiganlo y no lo descargue. No se puede descargar, ¿no?
No lo tenemos con posibilidad de descarga.
No se puede, es mucho decir.
¿Cómo sacarlo de ahí? Pues sí, conéctele un cable al computadora,
pero no de ideas, hombre.
Les doy el vínculo donde se puede descargar.
Sí, siempre se encontrará.
Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como dicen en Colombia.
Sí. Echa la ley, echa la trampa. Es verdad, eso decía Beto Cuevas. Gracias. ¿Hay algo que nos esté faltando por contar?
Pues que ahí seguimos. Ahora con Juan Pablo, pues ha sido muy chévere contar con el apoyo de él. Tenemos la ventaja que él conoce muy bien Pro Tools, entonces las ideas que hemos tenido, y él también ha aportado muchas ideas. Yo también hay que decirlo que muchas de las ideas que hay ahí... Teníamos la idea de pegar
el baile del perrito.
El baile del perrito. Y de pronto Juan Pablo hizo como unas fusiones de Pink Floyd con Led Zeppelin. Es decir, logra que dos melodías ajenas empaten perfecto. Eso realmente ha sido mérito. Eso ni siquiera se nos había ocurrido a Carly y a mí hacerlo. Y eso realmente fue un aporte muy significativo en este disco de Juan Pablo. Y realmente le ha hecho un trabajo creativo. No solamente es el que venga, que se me ocurrió esto, venga, yo se lo pego. No, realmente él ha aportado mucho en la parte creativa, o sea que las composiciones, pues, se pueden llamar composiciones, pues sí.
Originales.
Pues sí, Duchamp hacía collage y son obras de arte porque...
El Dada, todo el Dada es basado en el collage.
En el collage y son... En esa parte de composición, pues Juan Pablo ha sido... Sí, yo creo que Carly y yo hemos tenido la fortuna de contar con la colaboración de muchas personas a lo largo de nuestra ya dilatada carrera, empezando por Carlos Buitrago, que también fue fundador de Chapinero, Luis Carlos Valenzuela, Mauricio Reina, Álvaro Moreno, José Luis Gómez en la época de Chapineros Escritos, Lucas Soler, en la época musical, pues los de Hora Local, sobre todo Fernando Muñoz y también Villegas, usted.
En su radio, emisora Radio Chapinero.
Ahora Juan Pablo. En la época de la revista, pues Hernán Sansón, el director de arte de publicaciones Semana. John Paul Zapata, ilustradores que nos han apoyado. Ay, Diego Roballo, ahora en Divergente, que nos hace los montajes, que es un disco súper creativo y bota mucha corriente, buenísimo.
Y los de Terra con los que, sí, con la parte de...
Claro, los de Terra.
De Radio Chapinero, sí, en video, ¿no?
Sí, Catalina Ramírez, ese combo era muy chévere. Estamos muy agradecidos porque realmente mucha gente nos ha apoyado.
¿Ya habló de Paula Arenas?
Ah, no, pues Paula Arenas, que se inventó la televisión moderna en Colombia. Inventó Sociedad, La Alternativa, El Escorpión.
Pacho Ortiz.
No, pero Paula Arenas como gestora.
Sí, claro, claro.
Impresionante lo que hizo Paula Arenas. Bueno, y Chaparro, ¿no? Rafael Chaparro, claro, fue el que nos llevó a Sociedad porque le gustaba la revista Chapinero.
Con la Che, ¿no?
Sí.
A Chaparro le gustaba Chapinero.
Sí, nosotros hemos sido muy de proyectos colaborativos, entonces por eso Rodrigo Figueroa también ayudó a Carla en algunos proyectos y nos ayudaba en una en la revista Cromos como modelo. Y ganas de seguir
Don
haciendo.
Humberto Moreno.
También Humberto Moreno. No, y sobre todo aprovechar las nuevas tecnologías, que yo sí le digo a los jóvenes cuando voy a conferencias en universidades, digo, aprovechen que ahorita la tecnología facilita muchas cosas. Yo les digo cómo se hacía la revista Chapinero con tijeras, un pegante, escriba máquina, pegue, vaya y saque la
fotocopia. Rapidógrafo.
Ahora eso es un blog. Haga un disco para sacar un demo en la época de hora local. Una vez me acuerdo que no, que vamos donde Roberto Uricochea de Pasaporte, que logró convertir un VH Hi-Fi en una grabadora de dos pistas, salió uno corriendo a Palermo a hacer el demo, y ahorita uno prende un computador y tiene casi que la orquesta, los violines de la orquesta de no sé qué, los pianos de Abbey Road en una biblioteca de sonidos. Lo que usted nos me dice, por ejemplo, esa ley que salió en España, uno nunca sabe en qué momento esto de internet se va a ir al piso, va a pasar algo, va a colapsar o lo van a llenar de restricciones. No han sabido cómo meterle tarjeta de crédito a todo, pero estemos seguros que eso va a pasar en algún momento. Entonces hay que aprovechar esta época que todavía es la aparente anarquía y la aparente libertad de la red para desarrollar.
Antes de que estemos todos como Julian Assange,
sí,
asilados en la embajada de Ecuador.
Fíjese, Actualidad Panamericana. Es decir, Actualidad Panamericana, pues no voy a decir que es igual a Chapinero, que es un proyecto completamente distinto, pero es la versión de gente que hubiera hecho Chapinero, que hubieran estado en nuestra época, no tendrían esa página de Actualidad Panamericana, sino estarían repartiendo revistas con fotocopias en las universidades.
Cada seis meses con noticias un poquito trasnochadas.
Pues listo, señores. Muchísimas gracias. Yo espero que les vaya muy bien con el OS Chapinero, Sistema Operativo Chapinero.
Sí, eso está. Vamos a ver cómo nos va, pero sí, gracias por el apoyo, por difundir.
Sí, muchísimas gracias, trabajo. Félix.
Y gracias por el rato, Félix.
Y por las colaboraciones anteriores, obviamente. Claro.
Entonces, feliz año. Feliz 15 y nada, aquí. Gracias por la atención prestada. Y a usted, muchas gracias, Félix.
Gracias, Eduardo. Gracias, Carl. Gracias, Juan Pablo.
Chao, Félix. Un abrazo. Muchas gracias.
Chao.
Gracias, hombre. Un abrazo.